Radio Nacional de España, Málaga.
Buenos días, 16 grados de temperatura, cielo despejado. Traemos aportado una noticia de última hora. La Policía Nacional investiga un crimen ocurrido esta madrugada en el interior de un domicilio en la calle Ibiza de Fuengirola, en el que un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida de gravedad tras ser apuñalados por otro hombre de 34 años que ya ha sido detenido. Los hechos podrían estar relacionados con la muerte este fin de semana de un hombre de 39 años, también en Fuengirola, cuyo cadáver fue encontrado por un compañero de piso con un fuerte traumatismo en la cabeza que podría haber causado un palo de golf. Iremos ampliando esta información a medida que tengamos más datos en nuestros próximos informativos. Y en tráfico, atención en la 7 en San Pedro Alcántara, sentido Málaga, donde el carril izquierdo está cortado por una colisión de 4 vehículos. Les contamos otras noticias con Fernando Dornero en la parte técnica y Adaída Barredo y Laura García Torres al micrófono. Málaga se convirtió en 2023 en la provincia donde más creció el empleo a nivel nacional y regional en términos porcentuales, con una subida del 6,3% y 42.500 empleos más, según un informe de Comisiones Obreras, que también apunta a que la tasa de paro se mantuvo estable en un 16,7% por el crecimiento de población activa en 35.200 personas. No obstante, el crecimiento del empleo fue desigual en la provincia porque el 83% se concentró en Málaga capital y la Costa del Sol. Fernando Cubillo, secretario provincial.
Tenemos más empleo que antes de la pandemia, tenemos más empleo que hace 10 años, tenemos más empleo que antes de la crisis inmobiliaria del 2008.
Por sectores, el empleo creció en industria y servicios un 8,8% y un 8,5% respectivamente, pero cayó un 18% en agricultura, achacable a la sequía. Las mujeres son las que mayor empleabilidad consiguieron, con un aumento del 12,8%, pero con trabajos menos cualificados. Por edades, preocupa el desempleo en los menores de 30 años y piden medidas a la Junta. María José Prado, secretaria de Empleo e Información.
Incida en los temas, en los planes de empleo, en las bonificaciones, en la formación dual, para que se revierta esta situación.
El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado finalmente el Plan de Concertación y el de Asistencia Económica Municipal, que contemplan 221 millones de euros para los pequeños municipios de la provincia, que tendrán que destinar una tercera parte del primero a obras hidráulicas.
El Plan de Concertación, dotado de 204 millones, ha recibido el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE, que considera insuficientes los recursos para pequeños municipios, mientras que el PP defiende el esfuerzo inversor. Desiree Cortés, PSOE, Francisco Salado, presidente de Diputación.
Si ustedes quieren seguir destinando millones de euros a los grandes municipios donde gobierna el Partido Popular, no cuenten con nosotros.
Cuando se quiere buscar excusas para salirse del consenso, pues se busca y ya está. Y se dice que no se destinan los recursos económicos suficientes cuando no es cierto.
Y la plataforma por la sanidad de Ardales y Carratraca se concentrará el próximo viernes para reclamar a la Junta al menos un médico 24 horas para ambos municipios. Denuncian que el servicio de urgencias es prácticamente inexistente. La gota que colmó el vaso fue el reciente desvanecimiento de un joven que estuvo 50 minutos inconsciente hasta que llegó la ambulancia. Toñi Paz, portavoz de la plataforma.
Hay una ambulancia que si no hay médico, la ambulancia no sale. No puede salir porque no hay médico que atienda al paciente. Entonces, es como si no hubiera ambulancia. Al no haber médico 24 horas, esa ambulancia no puede salir.
La Junta asegura que próximamente se incorporará en Ardales la segunda ambulancia comprometida con 2 médicos y 3 enfermeras a jornada completa.
Y dura respuesta del subdelegado del Gobierno a la petición de la alcaldesa de Marbella, dará que la Policía Nacional comparte información con la local en los casos de crimen organizado. Javier Salas le recuerda que se trata de investigaciones secretas dirigidas por los juzgados y alude a la situación procesal de su hijastro por narcotráfico.
Una alcaldesa de una ciudad como Marbella debería saber que son investigaciones secretas dirigidas por la autoridad judicial. Puede que Ángeles Muñoz considere normal que sus familiares implicados en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico llegaran a saber que se le estaba investigando, tal y como recoge el sumario de la causa.
Y un año después de convocarse el concurso, hoy se conocerá el equipo de arquitectos que se encargará del diseño del nuevo centro cultural que se ubicará en las parcelas de los antiguos cines Astoria y Victoria, que tendrá 20 metros de altura y una sala polivalente con 600 plazas de aforo. Optan 10 candidatos, entre ellos nombres conocidos como José Seguí, que rehabilitó el Teatro Cervantes, José Manuel Sánchez de la Chica, responsable de las cubiertas de la catedral, o Luis Machuca, que recuperó el Caminito del Rey. Y en Cultura, del 26 de abril a 5 de mayo, se celebra la 53 edición de la Feria del Libro, que crece a 54 casetas y vuelve a su ubicación original en el parque tras varios años en la Plaza de la Marina.
Pasarán autores como Sara Torres, Ana Starobinets, Laura Freixas o Pablo Rivero en una edición cuyo pregón correrá a cargo del escritor Justo Navarro, actual director del Centro Andaluz de las Letras. La vuelta al parque obedece a la necesidad de crecer y quererle dar una ubicación propia. Noelia Clavero, presidenta de la Asociación de la Feria del Libro de Málaga.
nos inquiete un poco el tema si no están de paso como la Plaza de la Marina, por supuestísimo, pero nuestra idea es que la gente sienta que quiere ir al evento porque quiere ir, no porque le pille de camino.
Y esta semana han empezado en Madrid los ensayos de Tocando Nuestra Canción, la nueva producción musical del Teatro del Soho, que se estrenará el 6 de junio, de Antonio Banderas, que esta vez se queda tras las bambalinas solo con la dirección.
10 actores ensayan ya la comedia romántica y disparatada estrenada en Broadway en 1979, que narra la relación entre un compositor de éxito y una letrista desconocida. Banderas la ya ha elegido por una razón.
Se ha convertido en algo muy serio hacer reír a la gente. De verdad, y no solamente una risa de carcajada, sino esa sonrisa con la que abandonarán el teatro, porque es una historia, es una comedia, la gente se va a divertir, pero al mismo tiempo es una comedia romántica, es una historia de amor muy bonita.
Y este miércoles ha celebrado el Día de Apreciación de los Murciélagos en Selva Aventura, donde cuidan del murciélago egipcio de la fruta. Eloy Serrano, jefe de conservación de Selva, destaca las bondades de los murciélagos.
Son nuestros grandes aliados contra la lucha de mosquitos y plagas de insectos en generales, ya que son muy voraces y se alimentan exclusivamente de insectos.
Y en deportes, el Málaga ha renovado dos de sus promesas. Al mediapunta Aaron Ochoa hasta 2027, internacional juvenil de Irlanda, que cada vez cuenta más para Sergio Pellicer, y hasta 2025 al delantero del Atlético malagueño Carlos Ruiz Chupete. Y el centrocampista Ramón Enríquez se reincorpora progresivamente a la dinámica del equipo tras un año apartado por varias lesiones. Ve a la plantilla preparada para afrontar el ascenso.
Es cierto que es muy complicado el primer ascenso, pero bueno, lo importante es que lleguemos a playoffs con muchas ganas, que lleguemos bien físicamente, de juego y ya pues después se verá.
Los malaguistas reciben el domingo en la Rosaleda al Murcia con ya de más de 5.000 entradas vendidas.
Just a perfect day.
El escritor Jacobo Vergareche acaba de presentar en la librería Luces de Málaga Las Despedidas, su segunda novela tras la exitosa Los Días Perfectos, que lleva ya 9 ediciones, aunque ya ha publicado ensayo, poesía y teatro. Con estas dos novelas cortas editadas en apenas 3 años, ha conseguido que autores como Alejandro Simón Partal digan de él que es el mejor contador de historias que hay ahora mismo en nuestro país. Y antes de abandonar Málaga, Jacobo Vergareche nos acompaña en nuestro estudio. Buenos días.
Buenos días.
Cuando se escuchan elogios como este, ¿qué se te viene a la cabeza?
O sea, es peligrosísimo, porque los escritores somos súper vanidosos y tendemos a creérnoslo. A mí, yo, gracias a Dios, yo cuando llego a mi casa, mi mujer siempre me da una colleja y mis hijas me maltratan un poco y no se creen nada de todo esto. Y entonces, bueno, eso me baja un poco a tierra.
¿Y cuál crees de todas maneras que ha sido la clave para conectar de esa manera, tanto con crítica como con el lector?
Bueno, yo lo primero de todo es que trato de ser honesto y escribir de cosas de verdad y de cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y todos nos enamoramos, nos desenamoramos, se nos va a morir alguien si no nos morimos nosotros primero y todos tenemos problemas para llegar a casa a veces cuando se nos complica un poco la noche, ¿no? Y entonces yo escribo de cosas que no están de moda, sino de cosas que son para siempre, ¿no? Y creo que eso es lo que conecta.
En el caso de Las Despedidas, conocemos la historia de Diego, que es un padre de familia que se reencuentra en Menorca casi 20 años después con una estadounidense que conoció en el Festival Burning Man y con la que vivió una breve pero intensa historia de amor, que le ayudó además a superar el trauma por el suicidio de su primo Tomás. Es un libro que parte de una historia real, ¿no?, de tu amigo Miguel Olivares, al que conociste además al poco de que tu hermano fuese asesinado.
Sí, o sea, es así. O sea, el duelo es un lugar tenebroso, pero donde estamos buscando todo el rato la luz, y muchas veces la luz no la proyectan aquellos que comparten el duelo contigo, que también están en esas tinieblas, sino un auténtico desconocido que tiene la clave para ayudarte a superar el duelo, por lo menos para colocar las cosas en su sitio para poder seguir adelante. Y entonces esa fragilidad del duelo y ese momento en el que uno admite los consejos de los extraños porque no encuentra la verdad a su alrededor, es de donde surge esta novela. Y para mí eso fue un encuentro con una cena con Miguel Olivares.
Son temas, como decías antes, profundizas en temas como lo que tú defines como las grandes heridas, ¿no? El amor, la muerte y también, en este caso, la vida en forma de paternidad.
Sí, sí, sí. Las tres heridas. Hay el amor, la muerte y la de la vida, que son las que interesan a todo el mundo porque son las que todos vamos a sufrir en algún momento, ¿no? Entonces, de la muerte me encargué en Estaciones de Regreso, que es el libro de antes, entonces, que siempre hay como un poco de controversia si es un ensayo, si es una memoria, si es una novela, pero bueno, no lo he querido etiquetar. Y luego el amor es Los días perfectos, y la de la vida, porque también se habla de la muerte, de la superación y de la paternidad, mucho de qué es la paternidad, qué es dar vida. Y bueno, pues esas son las tres cosas, no sé, que a mí me interesan.
Dices que te resulta una tortura cuando te dicen que te quedes con una de estas dos novelas, con Los días perfectos o Las despedidas. Yo no te voy a decir que te quedes con una, pero sí te voy a preguntar qué te ha dado una y qué te ha dado la otra.
Bueno, yo te diría que si me tengo que quedar con una, me quedaría con la anterior, porque es una novela biográfica a la que tengo mucho cariño y que me ayudó a empezar a escribir. Para mí fue como una terapia, me descorchó y a partir de ahí entendí que yo era capaz de terminar libros, ¿no? Que es una cosa que me ha costado mucho en la vida. Y yo pensaba que era escritor con 14 años y no lo he sido hasta los 43 con esa novela. Pero de estas dos, yo las editaría juntos, la verdad, porque creo que son dos novelas que forman un todo, ¿no? Una me dio el éxito y me dio muchísima visibilidad, y la otra creo que me ha consagrado, que no soy como el escritor de un libro, lo que los ingleses llaman one trick pony, ¿no? Un pony de un solo truco, sí, sino que, bueno, con la otra, en cierta manera, me ha consagrado. También hace que comparen las dos, que digan que una es mejor que la otra, en fin.
Tus libros tienen una banda sonora que no deja de sonar. De hecho, nos vamos a despedir con el que podríamos definir como el tema central de las despedidas, ¿no? Este tema de Dark Star, de Grateful Dead. ¿Por qué es tan importante la música en tus libros?
Pues, bueno, la música es importante en mi vida. Y creo que en la vida de todos. Y creo que la música es el vehículo a través del cual nosotros nos relacionamos con nuestras propias emociones, ¿no? Es lo que sabe hacer de nuestra tristeza una tristeza bella y sublimada, el que hace de nuestra alegría, saca las energías para pegar saltos. O sea, la música es un vehículo de autoconocimiento emocional y también es amplificación de las cosas que sentimos, ¿no? Y por eso yo lo meto, porque mis personajes viven en la música o viven fuera de ella intentando entrar en ella, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo.
Y además no hay que pagar derechos de autor para meterlo en los libros.
No hay que pagar, esto es una maravilla, que tú pones, nombras una canción en un libro y el lector la escucha en su cabeza. Y no hay que pagar derechos de autor, o sea, tienes una banda sonora original que puedes meter a los Rolling, a los Beatles y a Velvet Underground, o sea que...
Jacobo, muchas gracias y no tardes tanto en volver a Málaga con la próxima novela.
No, por favor.
16 grados de temperatura. Nos vamos con la información del tiempo. Volvemos con más información local a las 2 menos 5. Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Las temperaturas bajan. Se esperan hoy máximas de 26 grados en Campillos, 24 en Antequera, Ronda y Rincón de la Victoria, 23 en Vélez, Málaga, 22 en Marbella y 21 en Málaga.